Debemos cambiar la matriz energética.
Sí, correcto.
Abonar a energías alternativas, ecológicas.
¿Para todo el continente europeo?
Sí, eso al menos es lo más urgente.
Bien, ¿cuánto tiempo tenemos?
Déjeme ver, 15 minutos.
¡Oloborgo!
Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Luego de que el Kremlin cortara el suministro a Polonia y Bulgaria por su negativa a pagar en rublos, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, consideró que la región es muy dependiente del gas y el petróleo ruso y debe abandonar la dependencia energética y reconvertirse en energías verdes.
Nos acabamos de dar cuenta.
Sí, mire. ¿En cuánto tiempo tenemos? 5 minutos, dijo.
Chale.
Sí, porque ya está, o sea, ya si ya, cortaron ahora, grifo claro. pa uno, si pa otro,
sí.
Como que no nos dan los tiempos,
no.
Pero bueno, habría que tender a eso. Por si Rusia se pasa de lanza luego
claro,
en otras oportunidades
sí,
o algo
póngale,
así.
Póngale.
Sepa la madre. Señoras y señores, tengo un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento en México, que es la venta y comercialización de vapeadores. Es lo que viene, la gente vapea, la gente va por las calles, la gente.
Ajá.
Y bueno, prohíben su importación y exportación. Fue avalado el decreto de la Cámara de Diputados para prohibir la importación y exportación de los cigarros electrónicos. Esto en México, que venía
ajá.
haciendo una cosa maravillosa,
pero
todo
no
el mundo vapeaba,
prohibido.
Pero poco, pero ahora ya por ley.
Estaba prohibidito.
Sí, estaba
claro,
prohibidito.
Claro.
Usted sabe que
sí,
en México, como en toda Latinoamérica, tenemos cosas prohibiditas.
Sí,
y
sí,
cosas
sí.
prohibidas a la verga.
Claro.
Bueno, esto ya entró a la Cámara,
ajá.
ya diputados, bajó el pulgar, ya le dijeron no va más. De manera oficial se prohíbe la importación y exportación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier sistema alternativo para el consumo de nicotina.
Qué desmadre, ¿no?
Qué desmadre porque
ajá.
hay mucha gente que va a tener que reconvertir su negocio en venta de no sé qué, marihuana.
Póngale, claro,
en otros
claro.
casos tenemos a Estados Unidos que avanza hacia la prohibición de los cigarros mentolados.
Ah, mire.
Son mucho, muy complicados porque
wow.
es como la entrada a
claro,
la droga
claro, claro.
tabachística
sí.
de mucha gente.
Ajá.
Se venden, pero muchísimo en Estados Unidos. Es un mercado donde el mentolado, el cigarro
sí,
con
sí,
gusto
sí,
a mentol,
con mucho mentol.
Tiene, bueno, una gran aceptación y
ajá.
está muy difundido. Porque uno presupone que no dan tanto aliento a perro muerto debajo del paladar
póngale,
como
póngale.
Da el tabaco,
ajá.
un sinfín de cosas, que,
sí,
que la ropa, frescura, la chingada. La cuestión
ajá.
es que es un dilatador de bronquios,
sí,
el mentol,
claro.
como otras cosas y demás. Hay algunos, inclusive, me lo han llegado a mí a decir personalmente, cuando formaba parte del club,
sí.
de que eran menos dañinos,
ajá.
porque ese porcentaje que tenían de mentolado no lo tenían de no sé qué, de malos. Bueno, los expertos creen que la medida puede salvar cientos de miles de vidas con la prohibición de los cigarros mentolados.
Chale.
No podemos ir por la prohibición de todos los cigarros,
no, claro.
pero los mentolados parece que se
ajá.
van a tener que desmentolizar. Una mentada de madre realmente para
sí.
las tabacaleras. Señoras y señores, López Obrador va por más, porque la reforma eléctrica me la voltean, ahora voy por la electoral. Todo esto formaba parte de la campaña de las cosas que
claro,
quiere modificar
claro.
el
todo
gobierno de Morena.
Claro.
Todo 4T. Y esto es, seguramente no va a pasar, igual que
no,
pasó
no, claro.
con la
sí,
reforma
sí,
eléctrica, porque no tiene la cantidad de votos
ajá.
en el Congreso como para que pase, porque esto, sería para un reemplazo del Instituto Nacional Electoral.
Sí, claro.
Algunas cosas que más allá de que estén bien o mal, digo, necesitan modificaciones
profundas
en,
claro.
en la Carta Magna,
exacto,
en la Constitución.
Exacto.
Entonces, para modificaciones en la Constitución
ajá.
tiene que haber un número de votos a los que Morena no llega,
no
ni siquiera con aliados.
Claro,
así
claro,
que,
claro.
pero bueno, ahí estará la cosa, López Obrador con la reforma electoral en la mano
sí.
y el Instituto Nacional
ajá.
Electoral en la otra.
Sí.
Escándalos en Westminster, Londres, capital de Gran Bretaña. Siempre hay escándalos,
sí, claro.
porque si no, imagínese que en Londres no podían proliferar
no.
todas esas especies de tabloides
total,
escandalosos.
Total,
y la política siempre está presente en ellos.
Sí que sí.
Bueno, ahora el machismo de un diputado y el porno en el móvil de otro indignan al Parlamento británico.
Ah, mire.
en realidad indignan a parte del Parlamento británico, no a todo el Parlamento británico. Claro, no. Las declaraciones misóginas de un parlamentario conservador se suman ahora a las denuncias de dos diputadas del grupo contra un colega a quien acusan de ver videos sexuales mientras están en la cámara.
Ajá.
Esto ocurre en todas las cámaras todos los países de todo el mundo. Sí. No sé, ahí estaba un mister, vio toda una elegancia, una cosa londinense, británica, sí, gente con pelucas y demás. Y conectados al porn, viendo cosas totalmente pornográficas y llevándolas adelante mentalmente mientras se aprueban leyes y demás. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, quincuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy vengo con mis zapatillas de ballet porque es el Día Internacional de la Danza. Así que por favor nos colocamos en la barra y comenzamos con los ejercicios para celebrar el nacimiento de una eminencia de las cortes europeas y nos vamos a acercar a la historia de una de las figuras más populares de la danza con un final trágico. Un desenlace tan dramático que pasó a formar parte de la cultura de Occidente como una de las formas más estúpidas, románticas y extrañas de morir.
¡Wow!
Pero primero vamos a ver por qué hoy se celebra el Día de la Danza. Ocurre que un 29 de abril nacía Ginger Nobel, un bailarín, coreógrafo y teórico de la danza que es considerado el padre del ballet moderno.
¡Ajá! Él debutó en 1742 en la corte de Luis XV y su fama lo llevó a todas las cortes europeas. Fue amigo de Voltaire, de Federico II el Grande y de David Garrick. No confundir con el famoso DJ Martin Garrick.
No, claro.
Este mismo Garrick fue quien lo bautizó como el Shakespeare de la danza.
Lo que conocemos hoy como ballet clásico se debe a Nouveau. Antes el ballet era más brutal, con vestuarios más cercanos a los de la ópera, con muchas máscaras y movimientos más rústicos. Es Nouveau quien le dio las características que hoy reconocemos como ballet clásico.
Dice Nouveau en uno de sus tantos escritos teóricos sobre la danza: el coreógrafo debe interpretar la naturalidad y la verdad. Debe ofrecer una narración lógica, como en una obra de teatro, con la sucesión, exposición, nudo, final. La danza debe ser natural y expresiva más que técnica y virtuosa. La danza en acción debe conmover al espectador por medio de una pantomima expresiva inspirada en el juego teatral.
Nouveau dice que el bailarín debe poseer una cultura general y amplia, incluyendo el estudio de la poesía, de la historia, de la pintura, de la música y de la anatomía.
Con estas nuevas proposiciones, Nouveau inicia lo que se conoce como el ballet romántico.
Ahora sí, en el siglo XX han brillado muchos bailarines: Nijinsky,
Ana Pavlova,
Maurice Bellard,
Maya Plisetskaya,
Nureyev.
Primeras bailarinas, bailarines del Bolshoi, del Real Ballet de Londres o de New York.
Pero hay una, solo una, que puede ostentar la muerte más poética, ridícula y extravagante. Hablamos de Isadora Duncan. Isadora nació en San Francisco, California. Hija de inmigrantes irlandeses, destacó rápidamente en la danza y se convirtió en una bailarina y coreógrafa notable. Fue tan audaz, tan vanguardista, tan provocativa, que muchos la consideran la creadora de la danza moderna.
Su arte iba creciendo a medida que iban creciendo nuevas tecnologías: el cine, los sistemas de iluminación, materiales diversos para realizar escenografías. Por lo tanto, todo era novedad y efectos cuasi mágicos sobre el escenario.
Duncan provocó una verdadera revolución en la primera década del siglo XX, utilizando el cuerpo como verdadero instrumento de expresión emocional.
Rápidamente se convirtió en una especie de mito viviente del arte y el mundo estaba tendido a sus pies. Hacía lo que quería, como quería y cuando quería.
En su biografía se puede leer: nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas.
En 1913, dos de sus hijos, de 17 y 13 años, murieron en un accidente automovilístico cerca de París. Desde entonces, dicen que Isadora no fue la misma. se convirtió en una especie de ser sin rumbo ni reglas. Le perdió el sentido al dinero. Actuaba de igual modo lo tuviera o no.
Se volvió aún más impulsiva y caprichosa y su vida comenzó a ser un desfile de amantes donde lo importante no era que fueran hombres o mujeres, sino que fueran notablemente menores que ella.
El mundo intelectual y del arte la trataba como a una diosa viva, pero también perdía la paciencia con sus extravagantes peticiones o falta de compromiso.
Su desinterés por las convenciones sociales la hacía igualmente seductora como incómoda. Fiestas de la creme no eran tales si Isadora no pasaba al menos 5 minutos. Cuando llegó la Revolución Rusa con Lenin a la cabeza, a Isadora le pareció genial y en 1922 marchó a Moscú, donde el nuevo régimen la recibió como a una diosa del proletariado. Pensaron que su figura era la mejor propaganda para la revolución.
La bailarina revolucionaria y la revolución social.
El romance duró poco. Isadora seguía con sus exigencias de cerezas flotando sobre sombreros en perfume o champán francés que a la revolución le costaba costear.
En 1924, Duncan dijo: ahí se ven. La revolución está muy bonita, pero Moscú en invierno es muy frío.
Isadora llevaba una vida al límite. Amantes, fiestas, parejas circunstanciales, hombres, mujeres.
Era una eminencia del arte y asistía a las mejores fiestas y reuniones con figuras de la literatura, la pintura, la política y el deporte de la Belle Époque.
Y llegó la noche trágica, 14 de septiembre de 1927, en la hermosa ciudad francesa de Niza.
Isadora tiene 50 años y sigue coqueteando con la vida.
En este caso estaba con un grupo de amigos presumiendo a un joven mecánico italiano llamado Benoît Falchetto, al que ella había apodado Bugatti. Isadora se subió al asiento del acompañante, acomodó una colosal chalina de seda alrededor de su delgado cuello y saludó a sus amigos mientras el joven italiano se subía al convertible para ponerlo en marcha. El automóvil arrancó y empezó a andar lentamente mientras Isadora gritó: «Adieu, mes amis, je vais à la gloire». Adiós, amigos míos, me voy a la gloria.
El obituario del New York Times del día siguiente decía:
el automóvil iba a toda velocidad cuando la estola de fuerte seda que ceñía su cuello empezó a enrollarse alrededor de la rueda, arrastrando a la señora Duncan con una fuerza terrible, lo que provocó que saliera despedida por un costado del vehículo y se precipitó sobre la calzada de adoquines. Así fue arrastrada varias decenas de metros antes de que el conductor, alertado por los gritos, consiguiera detener el automóvil. Se obtuvo auxilio médico, pero se constató que Isadora Duncan ya había fallecido por estrangulamiento y que sucedió de forma casi instantánea.
Respecto a aquel desenlace hay ciertos detalles.
Siempre se dijo que el auto era un Bugatti. Sin embargo, hay razones para creer que Bugatti era solo el sobrenombre del joven piloto y que el auto era en realidad una versión más económica que el lujoso automóvil italiano. Un carro francés marca Amilcar GS del 24.
La chalina se la había regalado su amiga, María Desti, quien recordó las palabras finales de Duncan: «Me voy hacia la gloria».
Sin embargo, otra testigo dijo que lo que Duncan dijo fue «Me voy al amor», en relación a su joven amante. Pero a su amiga Desti le pareció demasiado terrenal para las últimas palabras y prefirió cambiar amor por gloria. Que si bien podrían hasta tomarse como sinónimos, la gloria suena mucho más a eternidad. Eternidad que Isadora Duncan logró a través de su arte como bailarina. Por eso este recuerdo en este Día de la Danza.
Y ahí está el pase de baile fabuloso en el Día de la
fabuloso,
Danza.
Fabulosa.
Felicidades a todos los que se dedican al arte de la danza. Bellísimo. Y la expresión corporal. Feliz Día de la Danza, Lenge Luli 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 Luli.
Claro.
Bailarina de carrera.
Claro que sí.
A Salma de San Luis, también. Argentina. Sí. Ajá. Al propio Aaron Cravioto y su
no
tutú mágico.
No. Me parece
que no. Por el tutú,
por
digo
el tutú,
yo.
Póngale.
Y porque me parece que conoce algunos pasos que, bueno.
póngale.
Sí. No sé, pero no, feliz Día de la Danza.
Sí que sí,
para claro. Todos los que se dedican a ese arte maravilloso que lleva detrás de esas figuras tan gráciles y tan
unos
etéreas,
sacrificios.
Unos sacrificios tremendos. Ajá. Señoras y señores, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por los jefes de espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán.
En Argentina es el Día del Animal también, así que a todos los animalitos argentinos.
Tenemos un chingo escuchando.
Sí, claro. No, pensé ¿no? que iba a referirse a algo, a algún gobierno o algo. O sea, en no, muchas partes también, hay muchas
claro,
de todo.
Sí, pero sí,
a todos los animalitos argentinos que están sintonizando en este momento, feliz día porque es el Día del Animal en Argentina.
Claro.
Es el Día del Vendedor en Bolivia y en Perú también.
Tenemos un chingo escuchando.
Y ahí sí, pero un chingo porque tenemos a toda la familia de Asunta, el jefe Oscar Omar, Lorca, El, Johncito, Pequeña Lisa y Jules. La familia de Sareloca allá en Tacna,
sí.
Que también se dedican al comercio. Chuflay, el pollo, la Lourdes,
claro,
el jefe. Aurorita, el juguetero ahí en la cancha.
Sí que sí.
Bueno, a todos
tantos,
nuestros muchos
tantos,
amigos
sí.
que se dedican a ser vendedores, al comercio justamente,
claro.
En Bolivia y en Perú. Feliz día. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bien, comenzó, se inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires, que
mire.
Es una feria muy
qué
internacional
chido.
Del libro, muy,
sí,
muy
pues,
importante.
Claro.
Y bueno, se reencuentra con su público luego de 2 años de pandemia.
Ah,
así
claro,
que,
claro,
bueno,
claro,
la edición
claro.
de este año tendrá entre homenajes a Quino, al querido Quino de Mafalda. Así que bueno, ahí está la Feria del Libro de Buenos Aires. Por otra parte, van llegando informaciones de la Primavera Norteña Tijuana 2022.
Sí, güey, no manches.
Mucha gente,
qué
muy
chingonería.
Bella, muy sombreruda, muy hermosa. Ya vimos gente sola que debía estar acompañada.
Bueno.
Gente acompañada que debía estar sola. ¿Qué está pasando? Chismecito. Bueno, no diremos nada. Gracias, ajá. David Dowdemash, porque nos han contado que gracias a ti llegó toda la música de Cadet, de Candice Quedera. Hermoso verte a ti y a la Jaguars
sí
esposa
sí.
ahí. No vamos a hacer una lista de todos los que vimos, porque ya vamos a acomodarnos mínimamente y a ordenar algunas cosas para en la semana que viene, ya cuando terminó esta locura de la Primavera Norteña Tijuana 2022 y podamos hacer los disparos al aire de celebrar de que todo ha salido fabuloso, estaremos con audios de más,
sí, pues
algunas
claro.
muchas cosas, porque
se los
podemos...
Ve, sí. Sí,
diga,
se los
diga.
Ve muy, muy guapos y muy guapas a casi todos, le diría.
Sí.
No sé si fue la pandemia.
Luego diremos cuáles casi
cuidados.
No. Sí.
No, eso me parece.
No. Bueno, podemos.
Pero realmente se los ve muy bien.
Bien. Le decía, podríamos pasar hambre, podemos pasar frío,
ajá.
podemos pasar miedo. Pero mientras exista el gran J. Paulus, fotos y videos de aterrizajes y viajes nunca nos van a faltar. Así que muchas gracias a toda la banda Cali Rifados,
sí,
ahí a toda la Primavera Norteña. J. Paulus haciendo cosas maravillosas como colocando una cámara adentro de una copa de cristal para ir brindando con cada uno de los
perfecto,
comensales.
Perfecto.
Realmente maravilloso y te lo agradecemos mucho, J. Paulus. Nos sentimos en parte estando ahí con
pues
todos
claro.
ustedes. Gracias
también
a estas
el CID,
cuestiones.
También el CID.
El CID programador.
Con su cámara fotográfica también
sí.
hace lo suyo.
Yo quería minimizar el nombramiento de gente porque son como 100.
No. Pero
entonces
dijo,
digo,
por cámaras fotográficas tenemos ahí.
Cámara web.
A los dos.
Sí. Haciendo registro de todo y
sí
compartiendo
sí.
en redes sociales y compartiendo con nosotros.
Pues,
así que muchas gracias de corazón. Se ve que la están pasando genial.
Sí,
y nos llena de alegría que así sea.
Super
así
genial.
Que guarden mucho sentimiento, mucho abrazo y mucho recuerdo que se está generando a partir de este encuentro desintegrado fabuloso ahí en la Primavera Norteña, Tijuana 2022. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico acá en este video que nos está Sol Nico.
Venga, mi corete.
Mi corete. Aprovechamos para saludar y anunciar
sí.
que Vic Ogrich ya hay nuevo capítulo de La Corte de los Milagros.
Ah, qué chingón.
Vic Ogrich, un chingón ahí con su podcast. Bueno, los chicos y las chicas de La Biozona, que también
sí.
en constantes producciones, igual que Rock on Rules Podcast de Cereza Radioactiva, siempre para adelante.
Siempre.
Saludos a Futuros Desiertos, que está
ajá.
medianamente en estos momentos están
disfrutando del vinito.
De la Primavera
sí,
Norteña.
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
a huevo. Digo, por si lo andan buscando el profe de Distopías
ajá.
y demás.
Sí.
Póngase a chambear, produzca. Sí, ya está. En estos momentos está produciendo el hombre.
Míralo.
Así que totalmente. Un beso y un abrazo grande para él. También para la Alicea, que nos comenta que esa atracción de los infantes que sienten por buscar los límites, ¿vio? Que hablamos alguna vez, dice, yo metí a mi hermano en la nevera.
Ah, mire.
Eso en Chihuahua, Hermosillo, Sonora, Mexicali, es bienvenido.
Sí,
de hecho,
claro,
a veces
claro,
las
claro.
madres dicen, ¿ya metiste a tu hermanito en la nevera? Pues hace unos calores importantes.
Sí.
En Ciudad de México está mal visto.
Sí,
no está
sí,
bien
sí,
y Licea
sí.
lo recuerda
claro,
y dice, no, estoy arrepentida. Pero
bien,
son
bien.
Cosas, los niños niño Juan al límite, sí, sí. Realmente. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos tentamos con un aroma irresistible. Asistimos al inicio de una adicción. Nos tomamos fotografías con famosos que no conocemos. Sentimos los escalofríos de la fiebre. Exprimimos limones y apostamos todo a la joven promesa futbolística. Es viernes y la emoción es tan grande que no podemos dimensionarla. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Muy bienvenidos todos ustedes a la tentación del osito y la dura carrera de una criatura tratando de comprender el porqué de los límites. Llega Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Cereza Radioactiva?
Pirata, tu historia de los chícharos me recordó cuando tendría unos 4 o 5 años y... Me gustó porque hubo mucha banda, ajá, sobre todo damas, sí, que vieron muy tierna esa historia. Ajá. Y la única ternura que tiene un chavito metiéndose chícharos en la nariz, sí, es que está chiquito.
Es que está chiquito, nada más.
Sí, sí, o sea, sí, yo les ruego que me imaginen con 40 años metiéndome chícharos en la nariz y van a ver que no,
claro,
es tan tierna.
Claro.
Pero bueno, vio todo lo que hace un niño. ¡Ay, qué tierno lo que contó el pirata cuando era chiquito! Y bueno, sí, ajá, uno fue chiquito, claro, y se metía a chícharos en la nariz, pero digo, no tiene mayor ternura. La cuestión es, esta sí me parece tierna, esta historia.
A ver.
Pero porque, a ver, pirata, tu historia de los chícharos me recordó cuando yo tenía unos 4 o 5 años.
Ajá.
Y mi madre me regaló unas gomas para borrar lápiz con forma de ositos,
sí,
que estaban perfumadas.
Mm.
Buenísimo.
Ajá.
Buenísimo. Hay muchos de esos,
sí, claro,
perfumillos fresitas,
sí,
y así,
que
tienen unos olores,
ajá,
maravillosos. Y bueno, uno se las regala a la niña. Ay, la,
sí,
niña,
pues,
le hizo,
claro,
las coletas,
sí,
le regaló la goma de ositos con olor.
Ajá.
Bueno, automáticamente me encantó el olor,
sí,
dice Cereza Radioactiva. Y quería respirarlo todo el día, todo el tiempo. Así que parecía niña drogándome con la mona de guayaba.
Claro, totalmente.
Bueno, esto es lo que yo siempre digo, de que a los niños, pues, los niños no tienen límite. O sea,
hay que
como limitarlos.
Exacto.
Entonces, dice, no, ¿por qué vas a limitar a los niños?
Ajá.
Por estas cosas, porque no saben.
Claro.
O sea, el niño básicamente ignora,
sí,
que no puede andar por la vida oliendo una gomita de osito de fresita.
Sí.
Entonces la madre le tiene que decir, quítate eso de la nariz. Y el niño dentro de su mente dice,
ajá,
pero si tú me la regalaste.
Claro.
O sea, me la regalaste, me dijiste, mira qué bien huele.
Claro.
Una vez que empiezo a olerla, a las 5 horas que estoy oliéndola, me dices, ay, niña, por favor, quítate eso de la nariz. ¿Quién entiende al mundo? Yo me quiero bajar ya,
sí,
dicen,
sí,
los niños.
Están totalmente locos.
O sea, están
locos,
totalmente locos,
sí,
estoy en un,
sí,
mundo,
sí,
enajenado.
Sí.
¿Y saben qué?
¿Qué?
Eso se va notando a medida que vamos creciendo. O sea, ¿no?
Sí, a huevo.
Y ahí dice, pero ¿de dónde tan locos y tan locas? Y bueno, así,
igual,
fuimos,
igual.
Así fuimos llevándola.
Claro.
Bueno, la cuestión es que yo estaba que parecía niña drogándome con mona de guayaba. Mi mamá me regañó y me dijo que se veía muy mal eso. Así que me ocurrió una idea fabulosa.
Ajá.
O sea, y basada empíricamente en los hechos.
Sí, claro.
Se me ocurrió partir la gomita de los... Sacrificar al osito.
Ajá.
O sea, estamos ante una chava mexica, ¿no? Que, o sea, no le tiembla el pulso ante el sacrificio.
Totalmente.
Le salió la ancestralidad.
Claro.
Dijo, bueno, voy ahí, sí, a la pirámide.
Ajá.
Y sacrificamos el osito.
Sí.
¿En pos de qué sacrificamos el osito? De que parte del osito nos entrara en la nariz. La amo. Entonces ya, con el osito,
claro,
clavado en la nariz, es,
sí,
como una prótesis,
listo,
que tenemos de olorcito a fresita,
ajá,
constantemente. Yo cada,
ajá,
vez, o sea, la lógica,
no,
yo quería
que
respirar eso. No,
sí,
quería,
sí,
respirar,
sí,
eso todo el día, y,
ajá,
había logrado, a,
claro,
partir de,
claro,
la ciencia,
claro, sí, sí,
la,
sí,
la disección del osito de Hule,
sí,
colocarme eso en la nariz y podía estar respirando perfumito de fresa,
sí,
todo,
sí,
el tiempo. Meterme en la nariz para olerla todo el rato. Claro. claramente no se me veía el pedazo de osito, la goma. Ajá. Y podría seguir disfrutando del olor. Perfecto. Sin que mi madre me reprimiera, sin que se viera mal como ella dijo, y así. Luego de un rato se me metió más la goma, el osito para adentro.
Claro,
el osito se me fue metiendo, ¿no? Porque bueno, y
así son.
Claro, así son. Y yo lo quise sacar porque dije, no, osito.
No.
Ya, osito tóxico.
Claro,
o sea, está bien, yo te metí en la nariz. Hasta ahí
hasta
vamos
ahí
bien. Ahora,
dicho que
si
sí,
vas a entrar en el tabique
no,
me vas a aparecer por un lagrimal,
no.
Osito feo,
claro.
Osito malo,
sí.
Osito culo, te vas. Pero la cuestión es que no lo podía expulsar porque el osito ya era parte de mi cuerpo.
Chale.
Entonces, bueno, luego de un rato se me metió más y más, lo quise sacar, pero ya no podía y empecé a no poder respirar.
Chale, sí.
Pasé de respirar a respirar airecillo de fresas a no poder respirar. Me metí más y más los dedos de salchichita y más el osito y así. Corrí para decirle a mi mamá: mamá, creo que tengo algo en la nariz. Mi mamá obvio se dio cuenta, sabía que me iba a regañar y si se le contaba de que había sacrificado aparte del osito. Y ya, así que pensó que quería que me limpiara la nariz simplemente. Así que luego de un buen rato vio que se me ponía la nariz toda morada y no podía respirar. Así que me revisó y al ver el tapón me llevó directamente a urgencias. Porque, a ver, un doctor sacó unas pinzas larguísimas e intentó sacar la goma, pero la metió más aún.
¡No!
Sí, dijo, ¡ay, pero qué torpeza! Se metió más el osito para adentro. Mire, señora, lleva la otra parte porque yo realmente con estas pinzas no puedo hacer nada. Pero sí, soy un poco torpe. A veces tengo mis días.
Puta
y
madre,
se fue.
¡Qué mala suerte!
Bueno, la cuestión es que dijo que iba a tener que abrir.
¡No!
Y yo dije, ¡osito! ¡Osito! Bueno, la cuestión es que no sé si para espantarme, para que ya no me metiera cosas en la nariz,
claro, sí,
o porque realmente tenía que hacerlo. Yo creo que me privé porque no recuerdo cuándo lo sacaron.
Ajá.
Así que fue un recuerdo que lo tengo evidentemente borrado. No sé si me operaron la nariz,
claro.
Si me sacaron un oso entero, si no sé qué pedo. Pero bueno, hasta la fecha conservo el cacho de goma que me fue extraído. Sí, así como unos conservan piezas dentales, el primer cabello. Yo tengo eso cuando me dicen, qué asco, ¿qué es esto? Un osito de goma que me metí en la nariz. Y ahí lo tengo. Mi mamá dice que es para que no se me olvide que no tengo que ser impertinente.
Claro.
Es la palabra que utiliza mi madre. Porque...
Y no meterse ositos
claro,
en la nariz.
Ositos en la nariz porque fue una impertinencia.
Claro.
Yo le di la espalda a los consejos de mi madre.
Ajá.
Y ella siempre me lo recuerda y me muestra el pedazo de osito.
Sí.
Y me
Mira.
Dice, ¿qué pasó con esto? ¡Ay, no! No me lo recuerdes, ma. Un beso para todos, dice Cereza Radioactiva, en ese intento experimental de respirar siempre aire de fresita. Llega el comandante desintegrado de Mar del Plata, Argentina.
¿Cómo está, comandante?
Bien, bien. Tripulantes y desintegrados, vertiginosamente me sumo al tren del mame de los consumos de moda.
Ajá.
Sí, una noche marplatense en un bar al que por entonces iba casi todos los fines de semana, tocó una banda llamada Zero Kill.
Ajá.
Sí, proyecto de Benito Cerati. Benito Cerati, mira. Hijo de Gustavo Cerati. Bueno, uno de los hijos de Gustavo Cerati.
Sí,
claro,
sí,
el otro
claro.
Es una niña. Bueno, una niña, ya una mujer, ¿no?
Claro.
La cuestión es que por casualidad, o porque el bar no era tan grande y así son las cosas en las ciudades del interior, alguien me lo presentó y crucé un par de cortos diálogos con él, con Ajá. Benito Cerati. Bueno, entonces, antes de que subiera a tocar... Nada importante, cosas de... Pero sí suficiente como para que una hermosa señorita con un vestido rojo casi tan hermoso como ella se me acercara elegantemente al oído y me preguntara... Ese es Benito Cerati, ¿no? Bueno, por supuesto que le contesté, sí, es él. Y por supuesto también que sin más se fue ella a pedir una foto a este muchacho, a este pibe, a este chavo, a este...
Sí, ya. Claro.
Perfecto. Mientras él se paraba sobre un escaloncito para poder fotografiarse con la señorita, yo pensaba, esta chica se está sacando una foto con alguien a quien ni siquiera conoce y de quien seguramente al día siguiente va a contar vaya uno a saber cuántas cosas en cuanto a plataforma tenga disponible, solamente para ser ella el centro de la atención. Muy bien, notable. Sí,
claro,
efectivamente.
Es lo que está pasando.
O sea, lo único que tenemos para decirle, el comandante desintegrado, es sí.
Sí, tiene toda la razón.
Tiene toda la razón.
Ajá.
Es una tendencia.
De eso va el mundo.
No sé qué tan novedosa, sino que las redes sociales lo han expuesto.
Exacto,
más.
Exacto, sí, básicamente.
Pero es así.
Sí,
es
sí,
el,
sí, sí, sí.
Yo soy el protagonista. Ajá. Absolutamente de todo. Es lo que nos han vendido en cierta medida.
Póngale, póngale.
Las redes sociales. O
sí.
sea, tú eres el protagonista de tu vida.
Sí.
Está muy bien.
Sí,
uno
sí,
es el protagonista
claro
de su vida.
Sí.
Pero esto se expande.
Ajá.
Y es tú eres el protagonista de tu vida y de todas las vidas del mundo.
Sí.
O sea, no es lo que le pasa a tal, es
no.
lo que le pasa a tal en función de ti, no es la fama de tal, es la fama de tal en función de ti, no
sí,
es
sí,
lo
sí,
que
sí, sí.
El acontecimiento que va a ocurrir.
Ajá.
No es el Lollapalooza, no. es yo en Lollapalooza.
Claro.
¿Entiendes?
¿Y qué opinas
así,
tú?
Claro,
no
¿y qué opinas tú? Entonces soy
sí.
yo comiendo, yo haciendo,
Comiendo.
Yo viendo, yo bailando,
sí.
yo con Benito Cerati, yo con la... Nunca es comida esto, Benito Cerati y lo
Póngale.
Demás allá. Entonces, bueno, lógicamente,
Ajá.
yo si se agotaron todos los análisis posibles que habría filosófica y psicológicamente hasta el entrado del siglo, comienzo del siglo XXI, yo creo que ahora hay tanto por analizar,
Ajá.
tanto como para autoanalizarnos como sociedades y para hacer análisis tanto filosóficos
sí,
como
claro,
psicológicos
claro,
de todos
claro,
estos,
claro, claro.
Este tiempo, estos tiempos tan, tan efervescentes que estamos viviendo, que es realmente fabuloso, porque además lo que usted dice es verdad. Usted le podría haber dicho, no, no es Benito
claro,
Cerati, es Raúl, el
claro.
de la barra. Y posiblemente la chava o el chavo, lo que sea, hubiera
sí.
dicho, ah, o sea, a ver,
sí, sí,
es,
sí.
tal, es tal la sinceridad,
Ajá.
en ese caso, o sea, en un mundo totalmente hipócrita, ahí la sinceridad súper aplica y te puede llegar a preguntar, disculpa, ¿es famoso? Y tú le dices sí y van y se
ya,
toman la foto.
Claro, claro,
luego
claro.
checamos quién es,
sí,
luego
sí,
googleamos,
sí, sí, sí.
a lo mejor compartimos alguna
Ajá.
cosa, a lo mejor no. A lo mejor nunca compartimos la foto, pero sabemos que esta dama en cuestión
sí.
sabe que tiene en el celular una foto de Benito
póngale,
Cerati.
Póngale. Sí,
en
sí,
alguna
sí,
conversación
sí.
que surja,
Ajá.
así como a veces vamos
sí.
conocimientos, por conocimiento general, por compartir en alguna barra de un bar. Bueno, ahora también coleccionamos fotografías y alguna vez alguno puede decir, no, porque Benito Cerati, ah, yo tengo una foto con él.
Póngale.
¡Sas! Y ahí está la utilidad. En fin.
Yo creo que sí. muchas flechas uh-huh. fueron apuntando a este presente, porque también
sí,
el psicoanálisis,
uh-huh.
¿No?
Sí, ciertas los... vertientes,
sí,
ciertas,
sí, no, obvio,
ciertas
obvio,
líneas.
Pero hay unas líneas donde te dicen que, este, uh-huh. que tú eres lo más importante y que te valga chota todo
uh-huh.
lo demás.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí, sí.
Así que...
también tenemos
sí.
las situaciones que tienen que ver con la exposición, ¿no? Entonces,
pues claro,
bueno,
pues claro.
Así funciona, digamos.
Sí, sí, sí.
Comandante desintegrado de Mar del Plata,
Ajá.
un abrazo grande
y
para usted. Quedé así.
Sí. Si la chava tuvo una noche humilde, quizás uh-huh. colocaba en su Instagram, Benito Cerati me pidió una fotografía.
Sí, así de sencilla, nada más.
Sí, nada más.
No, acá tranquila estaba y hoy vino
sí,
Benito
sí.
Cerati me pidió una fotografía. Así es la vida, la necesidad de exposición, los consumos y las modas, afortunadamente la resistencia existe. Estaba pensando que tampoco Benito Cerati ha hecho absolutamente nada en la vida
no, claro.
como para decir, ay, es Benito Cerati, me voy a tomar la foto.
Totalmente.
O sea, en realidad me estoy tomando la foto con el hijo de Gustavo Cerati.
Exacto, con
que
una
sí
extensión.
Ha hecho algo en su vida. Sí,
es
pero
como
no es...
una, claro, es como una extensión
sí.
de la vida de Cerati.
Exacto, no es crítica contra Benito.
No,
¿eh?
No.
Benito
para nada.
Carga sobre sus hombros también la
también,
responsabilidad
claro,
de que
claro.
todos en el ambiente lo miren y digan, es el hijo de Gustavo Cerati. ¡Haz algo fabuloso ya! Y no.
Claro.
O sea, los hijos
sí,
de famosos
sí, sí,
también
sí, sí.
cargan sus
Totalmente.
San Benitos, valga,
sí,
valga justamente el
de...
nombre. Pero, digo, es muy loco, porque si lo analizamos realmente...
Ajá.
¿Qué sentido tienen esas fotos, esa fama, esa cuestión, esas situaciones y demás? Un abrazo grande para el comandante desintegrado de Mar del Plata que se quedó pensativo, terminó el
Ajá.
concierto, se fueron
sí.
los músicos,
y
se fueron
ahí pensando.
Y quedó, sí, la funcionalidad de las groupies, pero ya de un nivel
Ajá.
que desconocen al que está sobre el escenario. No
sí.
importa,
sí,
digo.
Sí, sí.
Un abrazo grande para el comandante desintegrado de Mar del Plata, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, dragones dorados!
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
En el sur de América lloverá fuerte el lunes desde Jujuy hasta San Fernando de Valle de Catamarca y en Portobelo, Brasil, desde el lunes en adelante. Llueve en Colombia desde Medellín hasta Pasto. En Ecuador lloverá en Tena, Cuenca y alrededores. En Eurasia lloverá el viernes en Tokio, Japón y en Chengdu, China. La nube oscura el sábado en Stuttgart, Múnich, Alemania y en Neuchâtel, Suiza. El domingo en Liverpool y en Dublín, Inglaterra e Irlanda. En América del Norte lloverá el viernes en Great Falls, el sábado en Seattle, Washington y en Winston-Salem, Carolina del Norte. Lloverá el viernes y sábado en St. Louis, Missouri. Sábado y domingo lloverá en Monticello, Minnesota. En México y Caribe, lluviosa la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y nubes tormentosas sobre Tapachula, Chiapas. Nubes tormentosas sobre Tegucigalpa, Honduras y Panamá, Panamá. Sol y nubes en Atenas, Grecia, Ferrara, Italia, Rüyang, China. La auténtica Pepa de Sol desde Mesa, Arizona hasta Phoenix. ¡Wing! Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Perotes, Veracruz, llega el señor Edric.
¿Cómo estás, señor Edric?
Hola, mi amada tripulación, pirata. Se reporta con ustedes el señor Edric desde Perote, Veracruz. Escuchando el sueño que tuvo el señor Lagartija abducido por la fiebre, me hizo recordar una historia. Cuando escuché la narración que hizo el señor Lagartija de su sueño, sin duda, me hizo viajar en el tiempo y volver a tener esa sensación, pues de vez en cuando he sentido ese estado imposible de explicar en palabras, pero que tuvo el origen siguiente. Un pequeño Edric de unos 7 u 8 años. No recuerdo bien la edad exacta. Me encontraba en la escuela primaria y desde ahí empecé a sentirme mal. Pero resulta que era diferente otras veces. Empecé a sudar frío, a tener escalofríos, a escuchar a la maestra hablar, pero de repente escucharla como de lejitos, luego cerca, luego bla, 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 bla. Los minutos fueron horas, las horas minutos. Me quité el suéter, me lo volví a poner y bueno, pasé un día horrible en la escuela y recuerdo que mi mamá llegó por mí a la escuela. No recuerdo si le hablamos o llegó a la hora de la salida. ¡No recuerdo! No es tan importante, señor Edric, no en el relato. No, es que quiero recordar cada detalle. Tranquilo. Bueno, lo que sí recuerdo es que mi mamá me sintió la frente y sí me dijo que llegando a casa me daría medicina. Caminamos por la calle y sentí que todo se movía. Me sentía aletargado, apetetado, anodino. Me sentía acelerado todo al mismo tiempo. Eso, bueno, no se olvida. Llegamos a casa y diferente a los días normales donde llegaba a comer y a jugar después de hacer mi tarea, ese día mi madre de inmediato me dio medicina, me quitó el uniforme y me acostó. Recuerdo claramente que llegaron unas visitas a la casa, no recuerdo quiénes eran, pero eran visitas. Yo acostado, mi madre me dice, duerme. Y ahí, ¡pum! No sé si era un sueño o delirios, era un estado de conciencia o inconsciencia, pues sentía caer en un abismo de colores con imágenes caleidoscópicas a velocidades diversas. Sentía flotar en el aire y después un peso que me oprimía. Fue psicodélico, así podría definirlo. Recuerdo escuchar la voz de fondo de mi madre diciendo, es Edric, tiene fiebre y está inquieto, mientras me perdía en mi sueño. Sucedió que de repente me dieron una inmensas ganas de orinar. Recuerdo que me paré en la cama, caminé, me bajé mi pantaloncito y de repente mi hermano y mi mamá forcejeando conmigo. ¡Hey! ¡Suéltame! Decía, solo quiero hacer pipí. La cuestión era que mi madre y mi hermano forcejeaban conmigo porque en mis delirios estaba orinando en el bote de la basura de la cocina, enfrente de todas las visitas, salpicando todo mientras me defendía para que no me privaran de la miada.
Bueno, menos mal que era un niño.
Menos mal que era un niño,
porque
menos
si no
mal
se
que era un niño. El señor Eric, sí, en la actualidad,
claro.
Con fiebre, tenemos que atarlo a la cama.
Sí, sí,
escúcheme,
sí,
recuerda esto con tanta. Muy de manera muy patente. Digo que fue un niño muy sano realmente. Pues yo una de cada dos veces tenía fiebre, No era de andar mirándole por la sala
No.
Pero digo, días de fiebre, de que así que.
Quizás esta fue la primera.
Esta fue la que. Fue la que me dio por miar frente a la visita.
Claro.
Bueno, recuerdo que al día siguiente fue que mi madre me metió a bañar con un termómetro prestado de esos de mercurio. Bien recuerdo que tomaban la temperatura, digo, porque hoy es más fácil tener el termómetro que en ese entonces no teníamos y una tía nos los prestó. Y es por eso que son cosas muy valiosas que uno recuerda.
Ajá.
Yo siempre le digo, tía, ¿cómo me voy a olvidar que tú nos prestaste el termómetro? Ya, supera eso, güey. No, tía, ¿cómo me voy a olvidar? Pero bueno, ese es otro tema. 39.1. Entonces, antes del baño y después del mismo, bajó un poco la temperatura. Me llevaron al doctor, pastillas. No fui a otro día a la escuela, lógicamente. Mejoré y punto. Lo inolvidable fue el sueño.
O sea,
todo lo demás es olvidable. Y cómo marqué el territorio en la cocina de la casa de mis padres frente a las visitas. ¡Qué vergüenza! Se despide siempre porque eso se contó en todas las fiestas. Parentales. Un abrazo para todos, el señor Edric, besos, naves del amor. Señoras y señores, llega con ustedes Kimbo de Tuzla, Utiel, Chiapas, México.
¿Cómo estamos aquí?
En mi familia también decían que no tomara agua de limón o cítricos en general durante mi menstruación porque se me podía cortar.
Ah, mire.
Toma la mamona, ¿dónde está aquella que humilló al marido?
Ajá.
Y dijo, este güey no sabe nada, es un artista.
No puedo parar.
Es un artista increíble, pero es un ignorante. La Carlota primera de Coahuila. Carlota, que era un vos populi esto.
Ajá.
O sea, su marido no estaba. El dato que le había pasado la tía.
Póngale.
Lógicamente estamos hablando de todos datos erróneos, pero no importa.
Son
populares y generales.
Póngale.
Muy bien, Kim Búho, a salir al rescate.
Póngale que una persona le haga mal eso. Y ya empieza luego a comentar, no lo hagas porque pasa esto.
Claro,
y quizás fue una reacción de un día o de una vez o de siempre por algo que uno...
Uh-huh.
Y ahí empiezan las cosas, sobre todo...
O el boca en boca de un fake,
los... Sí, o sea, también.
El boca en boca
también,
de un fake, pero tranquilísimamente.
Pero tranquilamente pueden ser estas cosas de que a uno le cae mal. Ya de por sí siempre a esa persona le caía mal el agua con limón y estando en esa etapa peor y bueno. ¿Entiendes?
Entonces Kim Búho dice así, a mí me decían eso. Para el sangrado definitivamente durante este ciclo se paraba con eso.
Ajá.
Entonces una vez como a los 13 años yo exprimí 3 o 4 limones porque no quería tener el periodo.
Claro.
Veo un momento, primero que incómodo.
Totalmente.
A la verga,
sí,
horrible. Y segundo que a lo mejor... sabemos, como damas que somos, que nos va a coincidir con algún evento importante.
Sí.
Dice, ay, justo viene, no sé, el baile de la escuela.
Ajá.
Ay, el pinche periodo. Entonces, escuché que... Veamos si funciona.
Sí que sí.
3 o 4 limones, los exprimí, bueno, que ya estaba en curso y en su apogeo, y me tomé el jugo con un shot de tequila, porque dije, a la verga, claro, ya que estamos así. Y sí se me cortó a la verga, dice. Y bueno, la mera neta, hasta la fecha, no investigado qué tan cierto puede ser esto. Es decir, quizás una vez lo deseé con tanta fuerza que me sugestioné y logré que pasara.
Póngale.
Pero no todo fue risas y diversión, amigos. No, al siguiente periodo lo sufrí bastante mucho y me fue tan como la chingada que mejor no volví a aplicar la de la armarme el shot de cítricos para estas cuestiones.
Mire qué locado.
Aunque sí le he aplicado cuando me quiere dar gripa y sí funciona la verga.
Con gripa.
O sea,
perfecto.
No sabemos para qué funciona, pero hace que hace desmadres.
Sí, totalmente.
Sí. El limón todo lo cura, todo lo puede, todo lo vale. Por eso está carísimo, por cierto. Bendecido el limón. Besos cítricos para sus gripes, nada de la morra. Kim Búho, un beso grande para Kim Búho y sus experimentos con cítricos.
Sí.
Señoras y señores, llega el Buffy desde Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Buffy?
Sobre un taxi recorriendo todo Tarija, llega el Buffy y dice, buenos días, señor pirata, señor lagartija, hermosa, mudita, grandísimo capi, loquillo mico. Escuchando la historia de Salma, donde su gato le mordió, bueno, hoy en Tarija salió una noticia donde un gato mordió a su dueño, un señor mayor, pero el gato al rato se murió. Ah, ¿entiende? Hizo, lo mordió y, sí, y quedó. Bueno, lo que levantó sospecha y el señor fuera, al CEDES, donde después le examinaron al animal y resultó que tenía rabia el gato.
Ah, mire.
¿Entiende la situación? Ajá. Lo curioso es que esto sucedió en un barrio muy céntrico, que ustedes conocen, el barrio de San Roque. Claro, San Roque, sí, San Roque, claro. Que este perro centro, no me mire centro. Ni me toque.
Ajá.
Donde está la iglesia de San claro. Roque, imaginamos, y toda sí esa sí. situación.
Y la plaza.
Y la plaza y todo. Pero digo, San Roque, bello. Justamente... Claro, sí. Pero San Roque es para los
es
perritos.
Para los perros, no tiene que o sea, ver con los gatos, sí.
El gato te muerde con
claro,
rabia.
No, es que sucedió en la zona esa, ¿no?
Sí, sí, ya sé, ya sé. Dice, ¿dónde está la iglesia de San Roque? Bueno, y ahora tiene que hacer un rastreo general, tipo cerrar todo el perímetro para ver que no haya más animales con rabia en todo ese sector.
Ajá.
Vamos a ver si está San Roque, es lo que le digo
claro,
yo.
Claro, claro.
Ahí San Roque con el báculo hace...
Póngale, tum, basta de rabia.
Basta de rabia y los perritos salen con sus vestidos a desfilar por la zona. Sí, bueno, ya sean perros o gatos. Y bueno, perdón, pero tenía que dar a conocer esta noticia. Sobre todo ajá. para todos los residentes tarijeños
sí.
en estos momentos.
Que pueden tener
cuidado.
Rabia.
Que, sí, que se pueden morder entre sí. Y esas
claro,
cosas
sí,
que
sí,
hacen
sí,
cuando
sí,
andan
sí.
pedos. Bueno, vi la oportunidad de escribirles y saludarles. Pero totalmente. Y no hace falta oportunidad. Siempre
claro
bienvenidos
sí,
un mensaje, querido Buffy. Ahí en Tarija, Bolivia. Qué bonitos recuerdos ahí en San Roque y demás.
Sí,
señoras y señores, llega con ustedes el Dakar de Bucaramanga, Colombia.
¿Qué dice Dakar?
Saludos, nave, con respecto al mensaje de Manolo el Rolo.
Sí.
Ah, el fanático de Millonarios
ajá.
de Bogotá. Dice, bueno, le quiero decir algo, querido y apreciado pirata. Soy nacido en Bucaramanga y en esta ciudad he vivido 35 años de mis 36 y puedo decir que soy un orgulloso santanderiano y Bucaramanga es la capital del estado de Santander. Así que tengo algo de autoridad para pedir permiso de usar al Atlético Bucaramanga como el equipo local para tus ejemplos pendejos de cuando algo del equipo como para dar información en general. Ah, muy bien, vamos a dar información general del club Atlético Bucaramanga.
Bien.
Es verdad, fue fundado el 11 de mayo de 1949.
Ah,
nunca
mire.
Ha sido campeón del fútbol, es decir, no tiene ni una sola estrella. Ha sido dos veces campeón de la categoría B para el ascenso. Su máximo logro fue un subcampeonato en el año 97 y por eso fue a la Libertadores. No ganó ni un solo partido en esa compulsa continental, subcontinental. No.
Chale.
Se preguntarán si soy hincha del equipo Leopardo, porque así es como se le conoce. Pues solo puedo decir, mi papá fue jugador en los años 70 de ese equipo.
No manches.
Después de eso pasó por el equipo, bueno, fue abandonado y por ende asistimos a todos los partidos. Yo nací el mismo año de fundación, pero en el 86. A pesar de esta y muchas razones más, no soy hincha del Leopardo.
¿Cómo
y
que
de...
no?
Qué vergüenza. Usted es una
¿cómo
vergüenza.
¿Cómo que no? Un poquito.
Un poquito, cabrón. O sea, ya con que papá jugó en la década del 70. Sí,
sí.
Sí. Y bueno, la cuestión es que no soy del Atlético Bucaramanga, no soy hincha del Leopardo. Y de hecho, no me gusta el fútbol. Pero mi querido Perita, como único desintegrado activo que está... actualmente en Bucaramanga, te autorizo para que use el equipo por su... mi querido Pirata, no mi querido Perita. Dice Perita,
claro,
pero
claro.
debe ser Pirata.
Sí, sí, sí.
Para que lo autorizo para que utilice el equipo para sus ejemplos pendejos y nadie se va a molestar. Un saludo desde Bucaramanga del Dakar. Bueno, amarillo, verde y una cabeza de puma, que en realidad una cabeza de leopardo,
claro,
por eso
claro,
le llaman
claro.
el leopardo, son parte del escudo. Postdata, este es el escudo y por la figura del leopardo es que nace su apodo. Bueno, ahí está el Real
ajá.
Doga en Buenos Aires. Yo le pregunto al Real Doga si está escuchando, si
sí.
él sí es fanático e hincha
póngale.
Del equipo de Bucaramanga. O si...
ya queremos un campeonato.
Pobre Atlético Bucaramanga. O sea,
sí.
se supone que todos los de Bucaramanga tienen que ser fan del
por
equipo
favor.
De Bucaramanga. No van
ajá.
a encontrar fans afuera.
Totalmente.
No van a encontrar un bogotano
sí
que diga
sí.
yo le voy al Atlético Bucaramanga.
No, no.
Por favor, unamos filas.
Ajá.
Es en esta campaña para aumentar la masa societaria del Atlético Bucaramanga. Muchas gracias y un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga, Colombia.
Abrazo,
damas y caballeros, llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Bueno, acá sigo bombardeando a la Ana con mi correo. Bueno, vengo a contarle que tuve que cambiar de lugar a donde iba a llevar a mi hijo a jugar al fútbol.
Ah, mire, ¿por qué?
Sí, porque de lo más bien que lo llevaba. Que asistía a ese lugar, campo abierto. Sí. Y bueno, por tal yo debía quedarme ahí a cuidarlo. Ajá. Porque podía venir un ave rapiña a llevarse a los niños, claro, no sé, claro, que un animal...
Cuida a su niño.
Campo porque, abierto, sí, 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 claro, ahí dice, hágase cargo cada uno de sus niños, porque aquí hay animales feroces, claro, claro, hay cosas así. Ajá. Y bueno, y de lo más bien que iba todo, y este año se me acerca un tipo que decía ser gestor entre padres y la liga. Oh. Lo verga, dije yo, que estaba ya medio tomado porque me llevo una cervecita mientras el nene ahí juega. Bueno, o sea, mi hijo tiene 7 años. Jugador de fútbol, calidad promedio, del montón, uno más, medio de madera. ¡No mames, güey! Amo los padres desintegrados. ¿Sabes qué? Lo que ustedes van a encontrar entre los padres desintegrados no lo van a encontrar en otro ámbito.
No es muy normal.
Ese ámbito de. A ver, ajá, esa comunicación tan. ¿Cómo decirlo? Sincera.
Sí.
En pocos ámbitos la van a encontrar. Ajá. Es muy raro que un padre te va a decir siempre, no, mi hijo, mejor. Mi hijo es Ronaldo. Sí. Mi hijo es fabuloso. Mi hijo, no hay mejor jugador. Sí, pero es ese que está ahí que no agarra la pelota. Pero
ya. Hoy tiene un día tranquilo.
Sí, hoy tiene un día muy tranquilo. Sí,
anoche quedó estudiando toda la noche. Y bueno,
pero si se enciende,
no,
te cambia el resultado del partido. Te lo empata como el Seattle de la Puma.
Solo.
Totalmente. Pero no, aquí hay sinceridad. Dice, ajá, no, la verdad que él me mira, me dice, papá, voy a ser un futbolista como Ronaldo. Ni en pedo, le digo yo. Pero uno lo anima, que haga deporte, siempre es bueno.
Claro.
Pero nada, la cuestión es que me sonó raro que se me acerque este tipo, ajá, y me diga, mi hijo tiene 7 años, calidad promedio, del montón, uno más. Decía que a partir de este año podía inscribirse en la liga. Y que él se ofrecía a hacer las gestiones correspondientes para que los papás no estuvieran que estar con ese trámite. Y no sé qué verso más, me decía. No, porque así como ustedes recuerdan a aquel famoso futbolista. Bueno, será yo, lo llevé a las ligas. Y así, ustedes recuerdan un tal Ronaldinho pernambucano. Sí, bueno, ese no, pero llevé otro. Y así, bueno, no sé cuál era las intenciones de él o cuál sería su beneficio. Sé que de los compañeros de mi hijo, varios quedaron ya anotados a la liga y por ese intermedio, o sea, por el tipo este. Yo por tal decidí sacarlo de ahí.
O sea,
pero de todas partes, directamente. Todas partes, ¿no? Es como cuando llega una persona no grata al, no sé, al grupo de WhatsApp. Yo me voy. Lo saqué del partido.
Vámonos.
Pero papá, recién empieza. Al auto, le dije. Vámonos porque llegaron los intermediarios. Y bueno, ya por tal decidí sacarlo de ahí. Y ahora estamos en un nuevo lugar.
Ajá.
Donde nadie nos molesta.
Bien.
Sí, no quiero que mi hijo tenga presiones a los 7 años. Que le empiecen a decir... No, así, que la liga, que el contrato, ajá, que vamos a no sé dónde. Por ahora, que venga a divertirse y a gastar energías. Aquí tenemos la diferencia entre Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, y el padre de Lionel Messi, Santa Fe, mismo país. Cuando a los 6 años ya le dijo, no, hay que inyectenlo con algo, hagan algo, porque acá necesitamos todo vivir de... ¿Es esto o vivimos de algo no tan legal?
A huevo.
Bueno, muy bien. Muy bien, pero tiene razón, Homero, realmente es para que disfrute y se divierta. Bueno, yo quedé... postdata. Yo, hablando de la cascada de chocolate y todo eso, calculo que era de chocolate porque era color marrón. Yo la vi, sí, que por lo que... Pero yo la usé con queso.
Ajá.
¿Entienden? Hice la cascada de queso y pez, y que el queso no sirvió más porque agarró olor a motor quemado. No fue un éxito, no estuvo genial. Decía, qué bien ahumado. Sí, no, más o menos. Ahumado empezó a mucho humo.
Sí.
Y como que forcé mucho la máquina. Pero claro, bueno, claro, no todos los quesos son para fondue.
No.
No, claro que no. Hay unos quesos específicos.
Sí.
Yo ahora no recuerdo bien. La receta
igualmente,
está por ahí.
Estas máquinas generalmente no se utilizan tanto como queso de fondue, sino más un cheddar.
Un queso bien suave, bien
liquidísimo.
Digo, estaba por ahí el Arcángel con su receta también de fondue. hay tres tipos de quesos que llevan el fondue.
Pues claro, sí que sí.
Y bueno, y sí, son específicos. Uno le puede poner así, un provolone.
Póngale.
Y la máquina voló por el aire. Un abrazo para todos. Nave, dice el Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Alex, el Colorado de Linares, México.
¿Cómo está, Alex?
Hola, ¿cómo están, amigos tripulantes de la nave Comunidad de Cintegra? Estoy con Campanita.
Está con Campanita.
Con Campanita en Linares, tierra
todo
de los cadetes.
El fin de semana.
Bailarán, disfrutarán, serán felices. Ajá. Un abrazo para Alex, para Campanita, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la chica que os gusta el porno en el día de su cumpleaños, por el cripto loco, por el gráfico rápido y furioso marcial pampeano, por el pata de perro, por Nexty, por el Fara, por Malú, por el jumento loco, por el chavatrón, por Cretín Blaster de Atenas, Grecia, por la Eus, por Víctor con K, por el Leonardo's Rock puro, por la Raven. Así nos despedimos, por aquí, por derecho, por donde es un mono, tanto teléfono, por donde se escucha, a través de la red, de la retransmisora,
pues
se estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
No, el día lunes, sí, muda.
No,
pero
perdón,
eso sí
güey,
es.
No,
pero antes,
güey.
Señor Lartija,
¿qué?
Dígame cómo ve la Tierra.
La veo astuta, malvada, bien rata, intentando encender el teléfono y descubriendo la trampa. ¡Ah, chale! Como el ratero de la combi, güey.
¡Ay, pinches ratas a la verga! Miren, es tan cotidiano el robo en el transporte público en los trayectos que uno en Ciudad de México, en el estado o dentro del estado mismo, que ya hace rato hasta se venden celulares falsos o fake.
Sí que sí,
sí, a pocos pesos, como
sí,
para así, para sí, dar la
claro,
carnada.
Claro, claro.
Bueno, también los propios usuarios llevan muchas veces un teléfono viejo, todo chafa, para entregar en caso de emergencia, o carteras alternativas donde no llevan los documentos para no perderlo todo en un atraco,
pues claro,
¿no?
Sí.
Va haciéndose lamentablemente esas técnicas. Pero bueno, si lo sabe el bueno, pues también lo sabe el mañoso, ¿no?
Pues claro.
Bueno, camioneta de transporte público en la autopista México-Puebla.
Sí.
Los hechos se suscitaron cuando la combi se detuvo ante la señal de dos hombres, pero al acercarse y abrir la puerta comenzaron las amenazas e insultos para que los pasajeros entregaran sus pertenencias.
En corto,
echen celulares y carteras, lo van a valer madres, dice uno de los ladrones.
Ajá.
Ya saben, el ya se la saben, y la chingada. Bueno, todos los ocupantes de la camioneta empiezan a entregar y un pasajero entrega un celular fake.
Ajá.
Bien, el segundo ladrón, el cual llevaba arma de fuego, subió a la camioneta como para poder tomar los aparatos, completar el trabajo, entre comillas, cuando uno de los pasajeros le entrega su cartera. Ante esto, no, se le advirtió que le diera el celular de manera rápida. ¡Rápido, cabrón! ¡Rápido, rápido! Bueno, la víctima demoró en sacar el celular, el aparato de su mochila, y esto despertó las suspicacias del caco.
Y claro.
Lo estaba buscando lo antes posible, hizo sospechar al ratero de que le iba a poner una trampa, pues generalmente el celular se guarda en un sitio de fácil acceso.
Exacto.
O se tiene en la mano, o se tiene en la bolsa, el pantalón.
Bueno.
Entonces, bueno, al recibir el teléfono intenta encenderlo, checando.
Ajá.
Y pone cara como diciendo, no mames, o sea, ya no hay moral. O sea, ya se pasan de verga, cabrón. ¿Cómo puede ser? Al darse cuenta que no encendía, amagó con sacar el arma y dispararle.
No.
Por lo que el pasajero entregó su teléfono real. Como diciendo, carnalito, estamos acá robando tranquilones. ¿Cómo me vas a tratar de engañar a mí, la chingada? Bueno, ya uno no sabe qué hacer. Realmente esto es una plaga, es una epidemia, es una pandemia.
Sí,
no se puede subir. Los que suben a la combi no son millonarios, son todos trabajadores, están más jodidos que los mismos cacos, y esto es día con día en
todo el tiempo,
miles, todo el tiempo, en miles de oportunidades. Ya uno no puede llevar el teléfono fake, que hasta eso le chingan. Ah, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
Aztequita Maya.
Aztequita.
Un beso enorme para la querida Aztequita Maya. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saluda desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Cindy Caramelo. caramelo, abrazos acaramelados, nave.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al arcángel.
Y la seña boca sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.